Bueno, chicos, confirmadme que se escucha bien y que me veis y empezamos en cuanto me lo confirméis, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Se escucha bien. Vale, si alguno tenéis un problema, ya sabéis, la mejor manera, en este caso es el método tradicional, que es reiniciar o refrescar la pantalla, ¿de acuerdo? Sobre todo los que no me veis, sobre todo, ¿vale? Los que me escucháis pero no me veis. Algunas veces se queda el vídeo o no funciona el vídeo porque yo lo paro antes de empezar la tutoría, luego lo vuelvo a poner en funcionamiento y a veces tenéis que refrescar la pantalla para poder verme correctamente. Si es vuestro caso, refrescar y empieza a verse. Bueno, pues vamos a empezar. Ya terminamos el tema 5, terminamos con la percepción. Perdón, el tema 4, empezamos con el tema 5, ya terminamos el tema 4. Llevo mal la cuenta porque, como vemos, el tema 9, el primero, que es el apéndice metodológico, ahí me ha fallado la cuenta. Bueno, terminamos el tema 4, percepción de la profundidad. Y vamos a empezar con el tema 5, la percepción del movimiento. Ya vimos algo sobre percepción del movimiento. Bueno, vimos algo muy por encima. Vimos receptores, algunos receptores que estaban relacionados con la percepción del movimiento. ¿Os acordáis en el capítulo 3, cuando estábamos viendo la percepción o el procesamiento visual inicial? Hablábamos de células que había en la corteza visual, que eran sensibles al movimiento, las células complejas en este caso. Bueno, vamos a volver a ver algo sobre ellas, bastante por encima, pero recordad que esas células que estaban en la corteza visual, eso es importante, eran responsables de la detección del movimiento. Bueno, en este tema varias cosas. Es un tema que no es excesivamente complejo, todo lo contrario, después del que venimos y de la longitud sobre todo y algunas cuestiones relativas con algunos conceptos como la estereoscopia. De los que venimos, veréis que este es un tema bastante sencillo. También es cierto que para mi gusto, esto ya es una cuestión personal, es de los más aburridos, por lo menos según está planteado en el libro. Creo que, bueno, tiene menos ejemplos o es menos dado a hacer ejemplos, a verlo de una manera visual, excepto la parte final, que es donde uno ya puede empezar a ver cosas de una manera más interesante. Y es curioso que diga esto, porque precisamente en la percepción del movimiento es donde en principio deberíamos ver más ejemplos del día a día, porque estamos. Creo que no nos va a dar tiempo a ver todos los temas. Voy a intentar que nos dé tiempo a ver por lo menos 5, 6 y 7. Y el tema 8, lo que haré, me suele ocurrir en las tutorías. Reconozco que es amplio el temario y es difícil. Lo que voy a hacer, si no nos da tiempo a ver todo, es mandaros exactamente igual las diapositivas a través del foro del tema 8 de reconocimiento. Es el tema siempre. Si creyese que es más difícil, lo haría antes y dejaría siempre el tema más fácil, ¿vale? Pero creo que el de reconocimiento es el más sencillo, dado que además tenéis un apex sobre ese tema de reconocimiento y habéis trabajado algo sobre ello. Si no nos da tiempo a ver el tema 8, lo que voy a hacer es mandaros las diapositivas, el resumen que tengo yo de ese tema, para que las tengáis disponibles, ¿de acuerdo? Pues nos quedan tres tutorías. Mi idea es utilizar. O dejar hoy explicado el tema 5, en la próxima tutoría dar casi todo el tema 6, quizás nos quede algo por dar del tema 6 para la última tutoría y en la última tutoría ver las cosas, o por lo menos lo más importante del tema 7. Como seguramente no nos dé tiempo a ver el tema 8, os mando las diapos, os las dejo. Estarán disponibles en la última tutoría que demos, aunque no nos dé tiempo a verlas, cargaré las diapositivas y el PDF del último tema. Y también lo dejaré en el foro, igual que os dejo normalmente los enlaces para cada una de las tutorías, lo dejaré en el foro, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ir rápido, vamos a ir viendo todo lo que podamos y ya sabéis, antes de los exámenes, pues cualquier consulta durante ese periodo en los foros, etcétera, pues podéis hacerla sin ningún problema. Bueno, yo os digo que este tema, que en teoría se presta mucho a los ejemplos, pues en el fondo es un poco más aburrido porque se ponen menos ejemplos. Y es, entre otras cosas, porque este formato no nos permite ver vídeos ni nos permite ver algunas de las cosas más visuales que podríais, o algunos de los ejemplos de movimiento que podríais ver mejor. Los tenéis en el archivo que os he subido, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver también algunos de ellos. Pero para mi gusto, es quizás uno de los temas un poco más áridos o menos interesantes. No os quiero condicionar tampoco, ¿vale? Porque también al final veréis que tenemos cosas que son bastante interesantes. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ir empezando. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la percepción del movimiento? Bueno, pues es bastante obvio. en general, y es algo que ya hemos visto cuando hemos hablado sobre todo de Gibson en el tema anterior y la importancia que le daba al movimiento y a la estructura de movimientos de la escena visual. Bueno, pues cuando nos movemos en nuestro mundo, en general con lo que interactuamos son con objetos que están en movimiento. En pocas ocasiones estamos nosotros parados y todos los objetos parados. De hecho, incluso en las situaciones en las que nosotros estamos totalmente parados, las imágenes que vemos generalmente se mueven. Es muy difícil ver imágenes completamente estáticas, tanto por nuestro cambio de posición como por el cambio de posición de los objetos. Somos muy sensibles percibiendo este movimiento. Pero lo más curioso es que no solo somos sensibles al movimiento real de los objetos, sino que también podemos percibir movimiento incluso cuando no hay un movimiento real. Es lo que vamos a llamar ilusiones de movimiento. Fijaros si es sensible nuestro sistema, que incluso percibe movimiento donde no lo hay, o infunde movimiento a los objetos incluso cuando ellos no se están moviendo. Luego veremos algo sobre esto. Lo que sí queda claro son que, igual que el sistema visual es muy sensible o tiene una capacidad muy elevada para detectar la profundidad y la estructura tridimensional de los objetos, también lo tiene para detectar el movimiento, para ser sensible al movimiento, para detectar movimientos por muy pequeños que sean. Ya veréis los umbrales de movimientos, qué pequeños son. Bueno, ¿para qué nos sirve percibir el movimiento? Bueno, pues también es una pregunta bastante obvia, pero en particular, pues, por ejemplo, predecir trayectorias o seguir las trayectorias de los objetos. Más que seguirla, que es bastante obvio que podemos seguir trayectorias, el seguir trayectorias o la sensibilidad, nuestra sensibilidad al movimiento, nos permite algo muy importante, que es predecir qué va a pasar con los objetos. Saber que si algo está en un punto A y sigue una determinada velocidad y trayectoria, va a llegar al punto B, o coger objetos o esquivar objetos que vienen hacia nosotros. Si habéis conducido, sabréis de lo que hablo, ¿verdad? Bueno, pues ese es un tipo, una situación muy específica de cómo percibimos el movimiento y las capacidades que nos da a la hora de poder navegar por el entorno y a la hora de poder movernos por el entorno. Bueno, también se utiliza no solo por el movimiento por sí mismo, por lo importante del movimiento, sino que también es útil a la hora de separar los objetos del fondo. ¿Os acordáis cuando hablamos del efecto de profundidad cinética en el tema anterior? Hablábamos de que cuando algo está en movimiento nos permite distinguir la estructura tridimensional de ese algo. Bueno, pues veis que el movimiento también sirve para formar objetos y también para separar aquello que es figura, eso ya lo veremos en el tema siguiente, de lo que es fondo. También, como os he dicho, extracción de forma y estructura tridimensional y también para identificar los objetos. Algunas de las propiedades de los objetos no son solo su forma, no son solo su estructura tridimensional, también la forma en la que se mueven son muy particulares de los objetos. Quedaros con una cosa que luego vamos a ver más en profundidad, el ser humano. El ser humano tiene una forma muy particular de moverse. Luego vamos a ver a qué particularidades y a qué cosas curiosas lleva esta forma particular de moverse del ser humano. Bueno, pues vamos a empezar, o vamos a dividir el tema en varias partes, y las dos primeras se refieren a tipos de movimiento. Vamos a ver primero el movimiento real de los objetos y también las ilusiones, o lo que se denomina movimiento aparente. No movimiento aparente, sino diferentes ilusiones de movimiento, entre las que está el movimiento aparente. El movimiento real es muy fácil de definir. El movimiento producido por el desplazamiento de los objetos en el espacio, por desplazamiento real de los objetos, es decir, cuando algo se mueve de verdad a lo largo de nuestra imagen visual, de la imagen que se proyecta en la retina. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que el ser humano no es sensible a todos los movimientos. El movimiento que se produce tiene que tener una magnitud determinada. Es decir, tiene que superar nuestro umbral de detección. ¿Os acordáis cuando hablábamos en el tema 9 sobre los umbrales de detección de diferentes características de psicofísica? Bueno, pues uno de esos umbrales es el umbral de detección de movimiento. ¿Cómo de rápido se tiene que mover algo y en qué circunstancias para que nosotros podamos detectar el movimiento? Por supuesto, sabréis que nuestro umbral es muy bajo, es decir, detectamos movimientos incluso cuando son muy lentos. Pero aún así hay objetos que se mueven y que no podemos percibir su movimiento, solo podemos inferirlo. Algunos ejemplos, bueno, pues los tenéis en vuestra vida diaria. La luna, por ejemplo, o las manecillas de un reloj. Ojo, hay manecillas de un reloj que sí se percibe el movimiento. Hay relojes en los que el segundero no se mueve en golpes, sino que va moviéndose poco a poco, pasando por un montón de puntos intermedios. Ahí sí que podéis verlo. Pero si hablamos de la manecilla de un reloj, hablando solo del minutero y de las horas, veréis que ese movimiento no lo podemos percibir, solo lo podemos inferir. vemos cambios de posición, inferimos que la aguja se ha movido de un lado a otro, pero nosotros no podemos ver ese movimiento, es demasiado lento. Igual que el movimiento, por ejemplo, de los astros en el cielo, por la noche, el movimiento de la luna se mueve, pero no podemos ver ese movimiento, solo podemos ver dónde está en un momento, dónde está en otro, e inferir que se ha movido a través de una trayectoria. Bueno, ¿cuáles son? Esto es bastante obvio, ¿vale? No tiene mayor complicación. Bueno, ¿cuáles son nuestros umbrales de detección? Pues un umbral de detección, ya lo sabéis, lo hemos estudiado todo en el tema 9. Es, en el caso del movimiento, la distancia y la velocidad mínima que puede detectar o a la que un observador puede detectar un movimiento. Cuando se está examinando un movimiento continuo, es decir, no a saltos, un movimiento que es continuo, puede ser acelerarse o puede no acelerarse, si se acelera pasará de estar por debajo a estar por encima del umbral, pero si cogemos un movimiento uniforme, ¿cuánta es la distancia y cuánta es la velocidad que se necesita para que podamos percibir eso? Bueno, pues estos fueron unos trabajos que fueron desarrollados por Aubert y en 1886, fijaros si ha llovido, casi ¿cuántos años? Pues 135 años, ¿no? 134 años desde que se iniciaron estas investigaciones. Y lo que encontró Aubert es que los umbrales no son fijos, dependen de las situaciones, porque veréis también, y lo vamos a ver ahora en estas investigaciones, que los umbrales no son los mismos en función de si el movimiento es en relación a otros objetos o el movimiento es en el vacío, movimiento absoluto. Bueno, y lo que se encontró ver fue con distintos umbrales. Cuando el movimiento es relativo, es decir, dos objetos que se mueven uno respecto a otro, esto básicamente lo que añade es un punto de referencia. También cuando algo se mueve respecto a un punto fijo en el fondo, es decir, a un umbral de referencia. Siempre que tenemos una referencia para el movimiento, nuestro umbral es de 0,03 grados de ángulo visual. Pues, es decir, que cualquier cosa que se mueva a más de 0,03 grados de ángulo visual por segundo, ya os acordáis del ángulo visual, ¿no? Lo que ocupa un objeto en la retina, lógicamente si se mueve a esa cantidad de grados o esa cantidad de ángulo por segundo, ¿vale? Transformándolo a velocidades de movimiento. O dicho de otra manera más sencilla, midiéndolo en milímetros dentro de la retina. Bueno, pues si algo se mueve a 0,25 milímetros por segundo. Cuando se supera este umbral, cuando algo se mueve más rápido de esto, ya somos capaces de detectar el movimiento. Fijaros que los umbrales son muy bajos, es decir, somos capaces de detectar movimientos muy, muy, muy lentos, sobre todo si tenemos referencias de algo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo tengo este boli y voy moviendo el dedo, soy capaz de detectar un movimiento más lento de mi dedo si tengo este boli como referencia de un objeto que está parado. Si elimino toda referencia, o sea, queda toda la pantalla en blanco y solo aparece el boli, observar el movimiento del boli sobre ese fondo uniforme me costaría más, necesitaría que el boli se moviese más deprisa. Esto es lo que se llama umbral de movimiento absoluto. Y es un umbral que aumenta, es decir, somos menos sensibles al movimiento absoluto. Cuando no hay referencias para el movimiento, somos menos sensibles al movimiento. Esto lo habréis podido constatar vosotros en alguna ocasión. Cuando intentáis ver movimiento de algo en ausencia de cualquier referencia, es bastante más difícil saber si algo se está moviendo, ¿no? Y es necesario que haya mucha más cantidad de movimiento cuando hay un campo uniforme. En general, y esto es algo... Es lógico que nuestro sistema se comporte así porque hemos evolucionado en un mundo en el que hay multitud de objetos y multitud de sistemas de referencia, así que nuestro sistema visual ha evolucionado, se ha adaptado para ser más sensible a los movimientos relativos, a los movimientos de unos objetos respecto a otros, con otros marcos de referencia a los que poder acudir y que son fijos normalmente el fondo de la imagen. Igual que si yo me muevo, en la pantalla me estáis viendo moverme, movimientos cortos, pero me estáis viendo moverme, pero de fondo está mi despacho, es decir, hay una habitación fija, un fondo fijo sobre el que tomar referencias de movimiento. Así que sois más capaces de detectar mi movimiento en la cámara porque hay un marco de referencia. Si eliminase esto y dejase un fondo fijo, solamente un fondo fijo, seguramente movimientos muy lentos podrían ser más difíciles de detectar. Bueno, pues aquí tenemos el movimiento real. Ya tenemos una cosa clara, nuestro sistema visual es más sensible al movimiento relativo, con un marco de referencia. Pero todavía hay más cosas, y es que este umbral es válido solamente en condiciones de visión foveal. Si recordáis, visión foveal es la visión directa, la visión en el centro de la retina, sobre el objeto en el que estamos fijando la mirada. Cuando fijamos la mirada en un objeto, ese objeto cae en la fovea, en la parte con mayor resolución visual de la retina. Y estos umbrales que hemos visto son válidos para objetos en los que estamos mirando directamente, a los que estamos mirando directamente. Si yo miro directamente al boli, el umbral de movimiento para ese bolígrafo, para detectar el movimiento de ese bolígrafo, corresponde a lo que hemos visto. Si yo tengo el boli delante y el boli es lo que se mueve, pero yo estoy mirando a otro sitio, los umbrales son diferentes. De hecho, los umbrales son mayores. Necesitamos una velocidad mayor de movimiento para detectar el movimiento de objetos que están en nuestra periferia, que están en nuestra visión periférica, en la periferia de nuestra retina, es decir, cuando no los estamos mirando directamente. Si algo está mirando, si alguien está mirando a un objeto fijo y se mueve un objeto de fondo, necesitamos que se mueva más rápido para poder detectarlo. Así que estos umbrales son válidos para visión foveal y para visión o para movimiento relativo, es decir, con un marco de referencia. Si eliminamos el marco de referencia y si estamos mirando un punto distinto al que objeto que se está moviendo, los umbrales aumentan. Y que los umbrales aumenten, recordad que significa que nos hacemos menos sensibles al movimiento. Y aquí ocurre algo gracioso, que es un fenómeno curioso, que es lo que se denomina la paradoja de Overfleisch. Curiosamente, los objetos parecen moverse más lentamente cuando se fija la vista en ellos, a pesar de que somos más sensibles al movimiento de los objetos cuando caen en la fóvea, cuando caen en el centro de la retina. Aún así, cuando los miramos directamente, parece que se mueven más lentos. Si un objeto se mueve y lo miramos directamente, somos más sensibles a su movimiento, pero su movimiento nos parece más lento. Si en ese momento dejamos de mirarlo, miramos otro objeto y vemos ese movimiento por el rabillo del ojo, en visión periférica, necesitamos que ese objeto se mueva más rápido para poder detectarlo, pero la sensación de velocidad es mayor. Parece que los objetos se mueven más rápido. Podéis probarlo en casa, podéis probar a que alguien os mueva un objeto, mirarlo directamente y luego mirar otro sitio mientras la persona mueve ese objeto a la misma velocidad. Y veréis cómo cuando miráis a otro sitio, la sensación de movimiento es mayor cuando estamos mirando a otro lado, cuando estamos haciéndolo con visión periférica. Bueno, pues aquí hemos terminado el movimiento real. No hay mucho más que decir sobre el movimiento real. El movimiento real simplemente depende del movimiento real de objetos. Algo más complicado es hablar sobre ilusiones de movimiento, sobre esas situaciones en las que nosotros percibimos movimiento a pesar de que los objetos no se mueven de verdad. Y veréis que hay muchas de esas situaciones que son usuales y prácticamente ubicuas en nuestra vida diaria. De hecho, vosotros durante toda esta tutoría y durante todas las tutorías que hemos realizado, estáis siendo testigos de una ilusión de movimiento. Mi ilusión de movimiento en la pantalla no es movimiento real. En la pantalla no hay movimiento real, simplemente es una ilusión proporcionada por algo que vamos a hacer después. Seguramente muchos ya lo sabréis porque toda la televisión y el cine se basan en este tipo de ilusiones. Luego hablamos de ello. Vamos a empezar con las ilusiones de movimiento más sencillas, lo que se denominan posefectos de movimiento. Si recordáis lo que eran los posefectos, son fenómenos que ocurren cuando observamos algo durante mucho tiempo. Si observamos un color durante mucho tiempo, los receptores se saturan y si miramos a otro lado empezamos a ver el color complementario. Bueno, pues lo mismo ocurre con los posefectos de movimiento, pero referidos al movimiento. Cuando observamos un objeto en movimiento en una determinada dirección durante mucho tiempo, cuando miramos a otro punto que no está en movimiento, nos da la sensación de que ese punto que es fijo se mueve en dirección contraria. Ejemplos. La ilusión de la cascada. Esto es una ilusión muy famosa. Si miráis agua caer, miráis una cascada durante mucho tiempo, que siempre cae el agua a la misma velocidad y en la misma dirección, y os tiráis un minuto, dos minutos mirando, si cambiáis la vista en ese momento a un lugar que no se mueva, a un fondo uniforme que no se mueva, os dará la sensación de que la pared, por ejemplo, a la que estáis mirando, se mueve en dirección contraria. También habéis visto efectos de la espiral. Si miráis una espiral girando en una dirección durante mucho tiempo y luego cambiáis la vista a cualquier objeto fijo, os dará la sensación de que ese objeto se retuerce hacia el lado contrario, sin que realmente se retuerza en ningún momento, sino que es como una especie de tendencia infinita a rotar en el sentido contrario, hasta que, por supuesto, esa adaptación de los receptores desaparece y dejáis de percibir la ilusión. También el movimiento paradójico. En este caso sería algo muy parecido a lo que ocurre en la ilusión de la cascada y también algo que suele ocurrir cuando vemos o que se puede producir cuando vemos los créditos de una película. Esto se ve muy bien cuando se ven los créditos de una película. En los créditos de una película, si no me equivoco, los créditos de una película van hacia arriba, ¿no? Van pasando los nombres y van subiendo hacia arriba. Bueno, pues Si observamos los créditos de una película durante mucho tiempo, ese movimiento hacia arriba, si quitamos la vista de los estímulos que se están moviendo, es decir, de los créditos, y lo ponemos sobre algo que sea estacionario, la sensación que nos dará es de que los objetos se mueven en dirección contraria, pero solo percibimos esa sensación de movimiento sin que realmente se modifique la posición. Es una sensación extraña, porque percibes cierto movimiento como si uno estuviese mareado o algo. Percibe como que los objetos se mueven, pero en ningún momento están cambiando de posición. Es una sensación bastante curiosa. También muy parecido al efecto de o ilusión de la cascada, que básicamente produce exactamente lo mismo. ¿Por qué se producen este tipo de ilusiones? Pues ya os he comentado, por la adaptación de los detectores de movimiento. Fijaros en este fenómeno, ya lo hemos estudiado en otros sitios, lo repaso rápido, ¿vale? Porque ya lo hemos visto en el procesamiento visual inicial. En la retina, esto va a ser un ojo, imaginaros, y aquí tenemos la retina donde están todos los receptores. Los receptores, esto lo habéis visto en psicología fisiológica, todos los receptores, todas las neuronas de nuestro cuerpo, todo nuestro sistema nervioso, aunque no esté recibiendo estimulación, en el caso de los sistemas perceptivos, está descargando una tasa basal. No está parado, nuestras neuronas nunca están paradas, siempre están descargando una tasa basal. Cuando reciben estimulación, empiezan a aumentar su tasa de descarga. Bueno, cuando reciben demasiada estimulación, o cuando están recibiendo estimulación durante mucho tiempo, empiezan a saturarse. ¿Y qué es lo que hacen? Reducen su sensibilidad. Para no empezar a aumentar constantemente su tasa o sin, hasta el infinito su tasa de descarga. Como siguen recibiendo información, como siguen recibiendo estimulación, van haciéndose menos sensibles. Eso quiere decir que hace falta más cantidad de estimulación para mantener el mismo nivel de intensidad en la descarga. ¿Qué ocurre cuando apartamos? Lógicamente, todos los receptores de movimiento que no están siendo o que no son sensibles a ese movimiento, no tienen ninguna variación porque no están siendo activados, no están recibiendo información. Cuando quitamos la vista de ellos, ¿qué es lo que nos ocurre? Bueno, pues tenemos todos los receptores que no hemos utilizado porque no eran sensibles a ese tipo de movimiento o esa dirección de movimiento o sentido de movimiento, siguen descargando a su tasa basal, a la tasa de línea base, pongamos a una tasa de 10 descargas por segundo. Ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Sin embargo, los otros, que en principio habían aumentado su tasa de descarga, seguían por encima, pero se han ido haciendo cada vez menos sensibles para protegerse, porque se han ido saturando. Bueno, cuando dejamos de recibir esa información, como se han saturado, como se están haciendo menos sensibles, ¿qué ocurre al volver a línea base? Bueno, pues que vuelven a su línea base, pero no a su línea base original, sino que empiezan a descargar por debajo de su línea base. Así que los que no estaban, los receptores para las orientaciones contrarias, por ejemplo, en el caso de la cascada, los receptores que detectan movimiento hacia arriba, no están saturados y siguen descargando a su tasa, 10. Sin embargo, los otros que se han saturado ya no reciben información, se han hecho menos sensibles y ahora su tasa basal de descarga es 6. ¿Qué ocurre? Como la tasa de descarga antes o en línea base debe ser igual para que no se perciba movimiento, al bajar la tasa de descarga basal de uno de los receptores que percibimos ahora, pues una tasa mayor de los receptores que miden o que son sensibles a la otra orientación de movimiento. Así que de manera total, ¿qué es lo que percibimos? Un movimiento de sentido contrario, porque proporcionalmente los receptores de sentido contrario, aquellos que no estaban siendo activados por el movimiento original, están descargando una tasa mayor proporcionalmente respecto a lo que lo hacen el resto. Así que se percibe el movimiento contrario. Curiosamente, estos fenómenos no son de bajo nivel y ya nos da una idea sobre lo que vamos a ver luego sobre dónde se percibe el movimiento. Hemos hablado de la corteza visual, no de la retina. Fijaros, donde están los receptores del movimiento no es en la retina. Y aquí podemos ver alguna idea de por qué sabemos esto. Bueno, pues porque si provocamos rivalidad binocular, si a un ojo le presentamos un movimiento hacia abajo y otro movimiento hacia arriba, no vemos dos posefectos diferenciados en función del ojo o del movimiento al que hemos sometido cada ojo, sino que no se ve nada. No se ve nada. Cuando hay rivalidad binocular, no hay posefectos de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es algo que ocurra a un nivel bajo, a nivel de la retina, a nivel monocular, sino que ocurre cuando se está integrando la información en el cerebro. Cuando se integra la información de los dos ojos es cuando ocurre esto. Si integramos la información de manera contradictoria, se anulan los dos posefectos. No se producen dos posefectos, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a pues, efectos de movimiento, la ilusión más básica de movimiento, algo de tipo fisiológico. No estamos hablando de algo sí, propiamente psicológico, de un fenómeno cognitivo, sino simplemente de un fenómeno fisiológico derivado del funcionamiento de nuestros receptores. Vamos con algo que ya no es derivado o no totalmente del fenómeno del funcionamiento de nuestros receptores, lo que se denomina movimiento autocinético. Esto es un tipo de movimiento que quizás algunos hayáis experimentado, pero es difícil porque necesita unas condiciones bastante específicas. ¿Qué es? Bueno, pues es la ilusión de movimiento en ausencia total de movimiento del objeto. Es decir, un objeto no se mueve para nada, nada se mueve en la escena, pero nosotros percibimos que se mueve. ¿Cuándo ocurre esto? Pues solamente puede ocurrir cuando, por ejemplo, tenemos un punto luminoso o un punto que podemos ver claramente observado en total oscuridad. Y durante bastante tiempo. ¿Qué necesitamos? Que haya un punto luminoso, que haya total oscuridad y además observarlo durante mucho tiempo. ¿Cuándo se puede dar esto? Pues, por ejemplo, si uno está en mitad del bosque observando estrellas y observando la luna y no ve absolutamente nada más, no hay puntos de referencia. Si hay algún punto de referencia, ya sea otra estrella, otra luz, un árbol, cualquier cosa que se pueda ver, deja de aparecer. Se puede desarrollar o se puede provocar de manera experimental, meter a alguien en una habitación totalmente oscura, poner un punto de luz, solamente ese punto de luz, y cuando pasa un tiempo pasan cosas curiosas. Por ejemplo, el objeto empieza a moverse, pero además hay otra cosa bastante curiosa y es que la dirección de ese movimiento cambia cada aproximadamente 10 segundos. Es decir, empezamos a ver el objeto moverse en una dirección y a los 10 segundos empieza a moverse en la dirección contraria. Si añadimos otro marco de referencia, por ejemplo, estamos en esa habitación oscura y encendemos otra luz al lado, bueno, pues deja de producirse. Y también si se coloca algún otro objeto cercano, es decir, ya pongamos un marco de referencia que rodea al objeto o pongamos objetos cercanos, deja de producirse. Solo ocurre en situaciones muy concretas, situaciones en las que solamente hay un objeto y no hay ningún tipo de marco de referencia. Bueno, este es el movimiento autocinético, lo que se llama ilusión de movimiento autocinético. Vamos a ver algunas más. En este caso, la ilusión de movimiento inducido. Y esta sí que la habéis experimentado bastantes veces. ¿En qué consiste? También es una ilusión que se descubrió hace bastante tiempo. ¿En qué consiste? Bueno, pues es la ilusión de ver un objeto inmóvil que, debido a que hay otro objeto presente de manera simultánea, parece que se está moviendo. ¿Os suena de algo el estar metidos en un tren y no saber si os estáis moviendo vosotros o se está moviendo el otro tren? Bueno, pues esa es una ilusión de movimiento inducido. La presencia del otro objeto, que generalmente es un objeto que circunda, si vosotros estáis en un tren, vais a través de una ventanilla, el tren de enfrente es más grande que lo que vosotros veis en la ventanilla, así que hace de marco de referencia, hace de objeto que circunda vuestra imagen visual. Bueno, pues en esa situación, en muchas ocasiones, a no ser que tengáis una sensación física de movimiento al arrancar vuestro tren, podéis tener la sensación de no saber si el que se mueve, o la sensación del que se mueve, ese es vuestro propio tren, mientras que se mueve el otro, o justo al revés. Bueno, ¿qué es necesario para que ocurra esta ilusión? Que además se puede producir de diferentes maneras, y por eso vamos a ver diferentes procedimientos de inducción. Son necesarios dos objetos en el campo visual. Y uno de ellos tiene que moverse. Para esta ilusión es necesario que un objeto se mueva. La ilusión se va a referir al objeto que no se mueve. Y es mucho más fácil si no tenemos otros marcos de referencia, es decir, en un fondo homogéneo. Si tenemos marcos de referencia, por ejemplo, si en la ilusión del tren no solo veis el tren del frente a través de la ventana, sino que además tenéis la oportunidad de ver el cielo, de ver de parte de la estación, entonces esa ilusión ya no se va a producir. Si añadís un marco de referencia, deja de aparecer. Así que necesitamos esas dos cosas. Vamos a ver cómo lo podemos producir, porque hay dos maneras. Podemos hacerlo solamente con dos puntos. Imaginaros que tenemos dos puntos, dos luces, imaginaros, ¿vale? Y uno de ellos se mueve, ¿vale? Pues fijaros, si tenemos dos puntos y uno de ellos se mueve pero el otro no, percibiremos que se mueven ambos si el movimiento del objeto que se está moviendo supera el umbral de detección. ¿Os acordáis de los umbrales de detección? Bueno, pues si yo muevo un dedo y dejo el otro fijo, ¿vale? Y este dedo se mueve lo suficientemente deprisa por encima de los umbrales, lo que yo percibiré es que se mueven los dos. Y ahora diréis, pues estás moviendo el dedo y yo no percibo que se muevan los dos. ¿Pero qué nos falta? ¿O qué nos sobra? El marco de referencia. Tenéis un marco de referencia detrás, que es mi posición, la posición del cuarto, etcétera, etcétera. Y recordad que esto solo se produce cuando hay un fondo homogéneo, cuando no hay marcos de referencia. ¿Vale? En el caso de que no supere el movimiento, el objeto que se mueve, el umbral de detección del movimiento, solo se percibe el movimiento inducido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tenemos dos objetos, uno se mueve y el otro no, ¿vale? Imaginaos que quitamos todos los marcos de referencia. Este es el que se mueve, ¿vale? Este B2 es el que se mueve. Pero se mueve tan lento que no supera el umbral de detección de movimiento, lo único que yo veo es el objeto que no se mueve moverse. Y sin embargo me da la sensación de que el que de verdad se mueve, no se mueve. Si este, el que se mueve lo suficientemente deprisa, entonces, con un fondo homogéneo y la situación adecuada, percibo que se mueven los dos. Primera situación, en la que tenemos dos puntos, ninguno circunda a otro, ni es más grande, nada. Ahora vamos a ver la que tiene más que ver con la ilusión que hemos visto, la del tren, la que hemos sentido muchas veces. Dos objetos, ¿vale? Uno de mayor tamaño. La situación normal es que uno rodea a otro. Imaginaos que yo tengo una especie de marco y dentro tengo una bolita, ¿vale? Sería una situación así. Otro ejemplo es las nubes entre la luna, o la luna metida entre diferentes nubes. Ahora lo explicamos, ¿vale? Imaginaros que se mueve solo un objeto, ¿vale? Imaginaros que lo único que se mueve es el marco de referencia. El objeto no se mueve. Bueno, si el marco de referencia se mueve por debajo del umbral, tan lento que no podríamos percibir el movimiento de este marco de referencia, entonces solo percibimos el movimiento del objeto interior. Parecido a lo que ocurría aquí en la primera de las condiciones, ¿verdad? Bueno, si está por encima, vemos el movimiento de ambos. Es decir, si el marco se mueve lo suficientemente rápido, lo que percibimos es el movimiento de ambos objetos, como si los dos se moviesen, aunque realmente el único que se mueve es este. Ejemplo muy clásico. Si alguna vez os habéis fijado, sin otro marco de referencia a algún día de viento en el que las nubes se mueven deprisa por encima de la luna, os habréis dado cuenta de que cuando uno mira eso da la sensación de que se mueven ambos, de que la luna también se está moviendo. Bueno, eso es esta ilusión de movimiento. Como las nubes se mueven suficientemente rápido por encima de nuestro umbral, la sensación es que no solo se mueven las nubes, sino que se mueven las nubes y la luna. Si las nubes se moviesen tan lento como para estar por debajo de nuestro umbral, la sensación que tendríamos es de que es la luna la que se mueve y no las nubes, ¿vale? Ese sería otro de los ejemplos que son clásicos en este tipo de ilusión. Veis que nos vamos alejando de los principios puramente fisiológicos para entrar en fenómenos cognitivos o puramente psicológicos. Y vamos a ver antes de meternos en el movimiento aparente, que va a ser la ilusión más de mayor nivel en cuanto a procesos psicológicos y también la que está más presente en nuestra vida diaria. Se han dado varias explicaciones respecto a esto. El libro se mete poco en ello, solamente da un resumen de tres diferentes explicaciones en tres diferentes momentos temporales. Dunker, que fue el primero que habló sobre este tipo de fenómenos, habla de que este tipo de ilusión se produce por el desplazamiento relativo de los objetos. Como nuestro sistema es muy sensible al movimiento relativo de los objetos uno sobre otro cuando hay marcos de referencia. Siempre tendemos a pensar que un objeto actúa como fondo. Siempre nuestro sistema visual quiere que parte de lo que vemos sea un fondo sobre lo que otros objetos se mueven, que actúe como ancla, como punto fijo. Así que lo que vemos normalmente son por cambios de posiciones relativas entre ambos. Una tendencia a ver los objetos interiores moviéndose y a ver los objetos exteriores como marcos sobre los que ocurre la acción dentro. Aunque sea justo al revés, pero esa es nuestra tendencia natural. Wallach, pues hace hincapié en otra cosa, en que nuestro sistema visual es más sensible al movimiento relativo, y como es más sensible al movimiento relativo, pues hace ciertas asunciones y además provoca movimientos que de otra manera y en ausencia de en ausencia de otros marcos de referencia o de la presencia de otros objetos, pues no se podrían detectar. Y Irving Rock, ya más adelante, en el 83, hace hincapié en otros aspectos de esta paradoja o de esta ilusión de movimiento. Bueno, y lo que viene a decir es que cuando el movimiento relativo de ambos objetos está por encima del umbral y cada uno de ellos por separado, siempre se asume que el objeto grande es inmóvil. Nuestro sistema visual, tal como decíamos antes, tiende a pensar que el objeto grande es el inmóvil. Fijaros esta situación porque es bastante curiosa. Hemos hablado antes de umbrales de movimiento. Pero puede haber una situación en la que el movimiento de cada objeto esté por debajo del umbral, pero el conjunto esté por encima del umbral. Este es el clásico problema de física, de a qué velocidad se mueven dos, o a qué, o dónde van a chocar dos trenes que van en sentidos contrarios a determinada velocidad y hay que sumar velocidades. Bueno, pues exactamente lo mismo. Si yo tengo un objeto que se mueve por debajo del umbral y tengo otro, qué difícil es hacer este ejemplo porque está invertida la imagen en la cámara. Yo tengo dos objetos que se mueven. Los dos se mueven tan lentos que no son percibidos por el ojo humano. Se mueven muy, muy lentos. Pero como van uno hacia otro, la suma de los movimientos de ambos hace que el movimiento conjunto esté por encima del umbral. Bueno, pues en esas situaciones en las que no se puede percibir el movimiento por separado de los objetos, ¿qué hace nuestro sistema visual? Que sí va a percibir movimiento porque la suma de los dos movimientos está por encima del umbral. Pues hace una función muy lógica. Lo que englobe, lo que enmarque, lo que está alrededor es lo que es fijo. Lo que está dentro es lo que se mueve. Es decir, el fondo es fijo, la figura está en movimiento. Adaptativo, porque en general es así. Si os fijáis en este marco que tenéis en la cámara, lo normal es asumir que lo del fondo es fijo y lo que me muevo soy yo, es decir, la figura es la que se está moviendo, el fondo es el que está fijo. Bueno, aquí tenemos algunas tentativas de explicaciones y vamos a pasar a, ya os he dicho antes, a la parte más o con la que tenemos más contacto sobre las ilusiones de movimiento, lo que se llama el movimiento aparente, que en el fondo es otra ilusión de movimiento, no es movimiento real. Y este descubrimiento fue debido a los psicólogos de la Gestalt, a la escuela de la Gestalt, en particular a Berheimer, y que lo publicó ya en este fenómeno, los principios asociados a este fenómeno, en 1912. Y hizo un experimento bastante curioso, y luego vamos a extrapolar a diferentes cosas, pero el experimento inicial fue muy, 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 muy sencillo. Imaginaros dos líneas verticales, dos palos, aunque yo no sepa dibujarlos aquí, pero dos palos verticales. Y él cogió esos dos palos verticales, que no eran palos realmente, eran luces, eran como, bueno, imaginaros que tenemos una barra de luz, ahora serían LED, sería bastante sencillo, ¿vale? Imaginaros dos tiras de LED muy finitas y que están separadas 1 centímetro entre ellas. Lo hizo con separación de 1 centímetro. Se puede hacer con más, ya veréis que luego cambian algunas de las condiciones, pero la distancia entre ellas, 1 centímetro. Dos barritas de luz súper finas separadas por 1 centímetro. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, pues algo muy sencillo, a encender alternativamente una y otra, y lo hacía a diferentes velocidades. Ya os podéis imaginar que en función de la alternancia o de la velocidad de alternancia entre el encendido de una luz y la de otra, se producen diferentes fenómenos. Es algo que seguro que también habéis experimentado en vosotros mismos. En función de cómo se muevan esas luces, de hecho en la carretera se ve muy bien en algunas situaciones en las que ponen luces que van. Yo lo he visto alguna vez en algunas carreteras, ponen luces en el pavimento que se van encendiendo una detrás de otra y la sensación que da es de que ahí es una sola luz que se mueve en función de la velocidad que lleve la luz. Si es demasiado lenta, no tendremos esa sensación, sino de saltos. Bueno, vamos a ver cómo iría esto. ¿De qué dependen los fenómenos que se ven? Pues del intervalo temporal entre la iluminación de ambas líneas o entre la presentación de ambas líneas, dependiendo de cuántas veces alternen por segundo. Pues ocurrirá un fenómeno y otro. ¿Cuándo aparece el movimiento? ¿Cuándo aparece una ilusión de movimiento? Bueno, pues cuando el tiempo de alternancia está entre 30 y 200 milisegundos, es decir, cuando alternan entre 5 veces por segundo y, si no me equivoco, 10, 30, 30 y pico veces, ¿no? Por segundo, si no me equivoco, 32 o 33 veces por segundo. En los intervalos que van entre 30 y 200 milisegundos se producen ilusiones de movimiento. Cuando la alternancia está por encima o por debajo, no se produce ninguna ilusión. Vamos a ver los fenómenos concretos. Aquí tenéis los cuatro fenómenos concretos. Imaginaros que yo estoy encendiendo alternativamente cada una de estas luces con un intervalo menor de 30 milisegundos. Es decir, súper rápido, ¿vale? Se enciende una, otra, pero muy, muy rápido. 30 milisegundos, muchísimas veces por segundo. De hecho, 30 veces por segundo ocurriría, más de 30 veces por segundo. Bueno, pues en esta situación, recordad que esto está separado por 1 centímetro, lo que se percibe, lo que percibe la persona es la iluminación simultánea de ambos palitos, del A y del B. Cuando hacemos, esto también es lógico, ¿no? Si lo hacemos demasiado rápido, lo que vamos a ver, no, lo que único que vamos a ver son dos luces encendidas. Aunque realmente nunca estén encendidas a la vez, lo que vamos a ver es que están encendidas la luz, las dos a la vez. No hay ilusión de movimiento, simplemente la sensación de que ambas luces están encendidas a la vez. ¿Qué ocurre cuando el tiempo de encendido entre ambas, de alternancia, está entre 30 y 60 milisegundos. Bueno, aquí ocurre lo que se llama el movimiento parcial. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues que da la sensación de que el estímulo A se mueve hacia el B y el B hacia el A. Pero de manera parcial, nunca llegan a juntarse. Es como si se juntasen el uno respecto al otro, como si intentasen acercarse el uno al otro, pero nunca llegasen a tocarse. Es decir, movimiento parcial de A hacia B y de B hacia A. Por cierto, lo tengo puesto mal en la diapositiva, ¿vale? Es movimiento parcial de A hacia B, lógicamente, no se va a acercar hacia sí mismo, ¿vale? Y aquí lo mismo. Bueno, es movimiento parcial. Siguiente situación, cuando el tiempo de alternancia está entre 60 y 200 milisegundos, todavía más lento, ¿vale? Aquí se alternan todavía más lento que en el anterior. Aquí se produce el fenómeno de movimiento ilusorio, lo que Berheimer denominó movimiento phi o movimiento puro. También lo habréis visto en algunas situaciones. Lo tenéis, si os habéis descargado las diapositivas en el PowerPoint que tenéis en esta misma clase, lo podéis descargar, ¿vale? Lo tenéis aquí disponible. Lo tenéis ahí un vídeo de lo que es el movimiento phi puro. Es un movimiento en el que se percibe el propio movimiento, pero no los objetos moverse. Tenéis millones de ejemplos en la web, solo tenéis que poner movimiento phi y veréis muchas cosas relacionadas con esto. Y generalmente una forma de hacerlo muy sencilla es poner muchos objetos en un círculo y se puede hacer manualmente. Se quita un objeto, se graba una imagen, se pone ese objeto, luego se quita el siguiente, se graba y luego se pone una velocidad determinada. La sensación es que algo se está moviendo, pero tú no ves en ningún momento algo moverse, sino que solamente percibes el propio movimiento. Verlo en vídeo que lo vais a ver mucho mejor. Aquí no podemos, por desgracia, verlo. Bueno, que el movimiento phi aparece entre 30, entre 60 y 200 milisegundos, ¿vale? Me imagino, no sé si tenéis alguna versión antigua, pero es entre 60 y 200 milisegundos. De todas maneras, ¿vale? Porque no quiero confundiros, no quiero confundiros en esto. Voy a mirar por si acaso la última versión, a ver si hay alguna errata también que la puede haber en el libro que estoy manejando yo, aunque yo tengo la versión más moderna. Si hay alguna errata, os lo pongo directamente en el foro, ¿vale? Para no confundiros con los números. Está bien que me lo digáis, ¿vale? Que lo pone así en alguno de los libros. Lo compruebo después de la clase para no perder ahora mucho tiempo y si hay algún cambio y lo pongo en el foro, ¿vale? Para que lo tengáis cuenta si hay alguna errata por mi parte. Pero 60-200, sí, es que es 60-200, pero por eso os digo, como puede haber distintas versiones del libro, os lo confirmo después de la tutoría, ¿vale? Para no perder ahora mucho tiempo, pero es 60-200, ¿vale? En eso podéis fiaros algo, pero os lo confirmo, no quiero pasarme de listo y que luego tengáis algún fallo en el examen. Vale, de todas maneras yo os lo confirmo, ¿vale? Para ver si es una errata de una edición o algún cambio en las condiciones o en algo que haya puesto. Ya sabéis que si no es una errata y lo pone en el libro, pero vale, perfecto, parece que todos coinciden. Bueno, seguimos. ¿Qué ocurre si el tiempo de cambio o de alternancia está por encima de 200 milisegundos? Es decir, alternancia menos de 5 veces por segundo, uno a otro, pero menos de 5 veces por segundo. Pues lo que se ve son dos luces iluminándose sucesivamente. No se percibe movimiento de ningún tipo. ¿Vale? Bueno, pues esto es las condiciones de movimiento aparente, tal y como lo estudió Berheimer. Pero además esto lleva, bueno, en esta diapositiva teníais un vídeo donde podéis ver el movimiento phi puro. No lo podemos ver aquí, pero sí que lo podéis ver en casa tranquilamente. Vale, ya tenemos esto. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que Berheimer estudió unas condiciones concretas, separación de 1 centímetro, alternancias de un determinado tipo y, por supuesto, unas intensidades de luz determinadas. Pero a otro investigador, en este caso Corte, aquí siempre ocurre esto, sale algo, en este caso Berheimer en 1912 descubre este fenómeno y lo siguiente que se le ocurre a alguien, seguramente a algún alumno de doctorado, es, bueno, voy a seguir con esta investigación, voy a ver qué ocurre cuando variamos estas condiciones, ¿no? Es una buena manera de avanzar en la investigación cuando uno ya tiene algo por ahí a mano. Bueno, pues eso es lo que hizo Corte, lo que hizo, bueno, voy a variar estas condiciones para ver qué ocurre cuando se varían esas condiciones y a qué leyes obedecen. Y de ahí se derivaron las leyes de corte, ¿ves? Incluso haciendo modificaciones de experimentos de otros, también te puedes pasar a la historia y hacerte famoso. ¿Qué es lo que hizo? pues varió la intensidad de los estímulos, es decir, la intensidad de la luz recibida, la distancia entre los estímulos, recordad que en el original es 1 centímetro, pero podemos separarlo más o podemos acercarlo más. Y también varió el intervalo temporal entre estímulos, que esto ya lo varió Berheimer, es decir, el tiempo que tardan en alternar, pero él lo hizo variando también las otras dos, los otros dos parámetros. Y dio lugar a 3 leyes, aquí las tenéis resumidas, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Aquí tenéis un buen resumen de ello. Tenéis aquí la leyenda para que sepáis a qué corresponde cada cosa y vamos a ver en qué consiste cada una de estas. Bueno, vamos a imaginarnos que mantenemos el intervalo entre estímulos, es decir, el tiempo que el tiempo de alternancia en cada una de las luces constante. Da igual dónde lo mantenemos constante, si es cada 60 milisegundos, cada 30, cada 20, cada 100, da igual, vamos a mantenerlo constante en lo que sea. Bueno, pues en ese caso, para percibir movimiento ilusorio, necesitamos que a mayor distancia entre estímulos, es decir, si mantenemos el intervalo temporal constante, a mayor distancia entre estímulos, es decir, si separamos más la barrita, necesitamos que para que se siga manteniendo el efecto, aumente la intensidad de las luces. Tienen que ser más intensas. Si tenemos el movimiento ilusorio a 1 centímetro, ¿vale?, en unas determinadas condiciones, y cogemos y decimos, bueno, pues ahora vamos a separar las barras más. Vamos a mantener el mismo intervalo, pero las vamos a separar más. Para seguir manteniéndolo, necesitamos que utilizando ese mismo intervalo, necesitamos que aumentar la intensidad de las luces. Lógicamente hasta un límite, ¿vale? Llegar a un límite en que si lo separamos demasiado no se vea. Pero si mantenemos fijo eso, a mayor distancia es necesario aumentar la intensidad de las luces. Segundo, vamos a mantener fijo ahora la distancia entre estímulos. Como hizo Berheimer, la vamos a dejar en 1 centímetro. Bueno, pues en ese caso, si aumentamos, si dejamos la distancia fija y aumentamos el intervalo temporal, es decir, hacemos que se alterne cada vez un menor número de veces cada segundo, es decir, pasamos de cada 60 milisegundos a cada 100 milisegundos, entonces para seguir percibiendo la ilusión de movimiento necesitamos que las luces disminuyan en intensidad, menos intensidad. Y tercero, si mantenemos la intensidad de las luces, no vamos a cambiar la intensidad, no vamos a cambiar si pueden brillar menos o más las luces, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, si aumentamos la distancia entre los estímulos y pasamos de aquí a esta distancia, necesitamos un mayor intervalo entre estímulos para que siga habiendo movimiento. Imaginaros que tenemos una distancia de 1 centímetro, luces siempre las mismas. Y aquí vemos bien un intervalo de 60 milisegundos, es decir, una alternancia de 60 milisegundos, vemos el movimiento. Si cogemos y separamos esta luz de la otra, necesitamos aumentar el intervalo temporal, es decir, hacer que la alternancia sea cada vez cada más tiempo para poder seguir percibiendo el movimiento. Es decir, cuanto más separamos las luces, más lenta tenemos que hacer la alternancia para poder seguir percibiendo el movimiento ilusorio. Estas son las 3 leyes de corte. Y quizás sea una de las cosas más aburridas de aprenderse de todo el libro para un examen, porque no hay mucha posibilidad para hacerlo de una manera significativa. Básicamente son 3 leyes que o uno memoriza o poco puede hacer. Hombre, es lógico que al aumentar la distancia entre estímulos y no te voy a comentar el intervalo para que dé esa sensación de movimiento. Yo siempre me imagino que para que nuestro cerebro pueda asumir que esto se ha movido hasta aquí, tiene que pasar un intervalo de tiempo. Tienen algo de lógica, ¿vale? Pero es un poco pesado. Para mí siempre ha sido muy pesado, por lo menos, aprenderme. De hecho, yo siempre tiro del manual para enseñarlo porque no me las sé de memoria, ¿vale? Es una de esas cosas que siempre se te quedan ahí, que nunca te acuerdas totalmente de ellas. Pero si podéis buscarle alguna lógica, por lo menos algunas, como por ejemplo la distancia, va a ser más sencillo. Porque luego es un poco pesado el examen estar acordándose de las leyes de corte. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay algunas cosas que hay que hacerlas. Seguimos. Bien, y ahora vamos con algo que sí que a mí me parece muy interesante, que es qué ocurre cuando se presentan más de 2 estímulos. Hasta ahora hemos visto 2 estímulos. Era fácil, ¿no? Las luces se alternan, pero lógicamente el único movimiento que podemos percibir es de este hacia este o de este hacia este. Pero imaginaros que ahora yo pongo círculos. Pongo 3 aquí y 3 aquí. Y las luces se alternan. De un lado se encienden estas 3 y luego estas 3. Y la pregunta, igual que hacíamos con Bela Jules en el caso de la percepción tridimensional, de la estereoscopia, es: ¿cómo narices sabe nuestro cerebro hacia dónde va o qué puntos corresponden a otros? Porque a mí se me ocurre aquí que podríamos ver este movimiento, ¿no? Pero ¿por qué no vemos este movimiento? ¿Por qué este punto no va aquí? Este punto va aquí, o cualquiera de las posibles combinaciones que existen. Si hacemos este experimento, lo que veréis es que el cerebro asume este movimiento en línea recta. Pero no tendría por qué ocurrir, porque no aparecen cruzándose. Porque podría ser, ¿no? Realmente solo estamos intercambiando luces, encendiendo unas y otras. Cualquier dirección posible de movimiento, cualquier dirección de movimiento es realmente posible. ¿Por qué solo percibimos la trayectoria rectilínea? De nuevo, volvemos a lo mismo que con Bela Jules, el problema de la correspondencia. ¿Cómo sabe nuestro cerebro que este punto de aquí corresponde a este punto de aquí? Es decir, que lo que asume nuestro cerebro es que esto se ha movido aquí y no a cualquier otro lado, cuando todos los puntos son exactamente iguales, no hay diferencias entre ellos. Bueno, pues en este caso, y no nos vamos a meter mucho en ello, el sistema visual adopta algunas reglas que vamos a ver en el siguiente tema, en el siguiente reglas que tienen que ver con el agrupamiento perceptivo. Generalmente, los estímulos que son más próximos en el espacio o que tienen siguen una serie de reglas temporales, o en el caso de que sean distintos, pues que tengan algún grado de semejanza o que compartan alguna característica. Si esto es una luz roja, una verde y una amarilla, pues asumiríamos que la luz roja, si sigue siendo roja aquí, no ha cambiado de color, sino que sigue siendo la misma. Así que utiliza ciertas reglas de agrupamiento perceptivo para poder asumir ese movimiento. Esto es muy sencillo aquí, pero ¿qué ocurre cuando estamos viendo cine o televisión? Porque os recuerdo, por si en el caso de que lo supieseis, y si no, ya os lo indico, que el mejor ejemplo de movimiento aparente es el cine o la televisión. Tanto el cine como la televisión no son movimientos reales, son una serie de fotos fijas proyectadas a una velocidad concreta. Lo mismo que hacía Bergheimer con palos, bueno, pues eso lo hacemos nosotros con nuestras imágenes. La cámara que estáis viendo y que tiene una ilusión de que me estoy moviendo en la pantalla no se está moviendo, simplemente son muchas imágenes, muchas fotos captadas por mi cámara web, puestas o emitidas a una velocidad determinada, en este caso 24 fotogramas por segundo, exactamente igual que el cine. 24 o 30, no sé cuánto está esta cámara, pero a partir de 24 ya lo vemos perfectamente sin saltos. Bueno, en todas las cámaras de móvil ahora hacen este tipo de movimiento, incluso a cámaras súper lentas, hasta 240 imágenes por segundo, así que estéis muy acostumbrados a verlos. Bueno, y aquí viene lo difícil, porque en la imagen que estáis viendo la cámara, yo me estoy moviendo. Lógicamente, los puntos de luz que caen en vuestras retinas se están moviendo constantemente. ¿Cómo puede asumir vuestro cerebro que el punto que está iluminado cuando yo muevo el dedo, este punto que se ilumina en un lugar en la retina corresponde a ese mismo punto, pero en otro lugar de la retina varios segundos después, o varios, perdón, milisegundos después, y no a cualquier otro que sea similar? Bueno, pues siguiendo estas reglas, nuestro cerebro es capaz de procesar automáticamente y decir, bueno, esta nueva imagen. Porque los cambios van a salto, ¿no? Bueno, pues eso sabéis por qué es, ¿no? Porque no hay suficiente cantidad de imágenes por segundo. El intervalo temporal no es lo suficientemente pequeño, manteniendo el mismo número de ejemplos. El mismo número de, perdón, la misma distancia ahora y la misma intensidad de los estímulos. Bueno, nuestro cerebro es capaz de hacerlo automáticamente. Igual que con los estereogramas de puntos aleatorios, exactamente igual que ocurría ahí. Nuestro cerebro sigue ciertas reglas para ser capaz de decidir que la imagen que acabamos de ver ahora es la misma que la anterior, pero con un desfase en el espacio que está ocupando, es decir, se está moviendo y es capaz de saber qué puntos corresponden a cuáles en una imagen nueva o al movimiento de esa imagen. Bueno, tipos de movimiento aparente, porque también aquí se ha especulado con cuáles son los mecanismos que hay detrás de esto, por lo menos los mecanismos psicológicos o los tipos de movimiento, al menos, que hay respecto a esto de movimiento aparente. Y vamos a tener dos clasificaciones, y aquí sí que os puedo dar algún consejillo para acordaros de esto, porque en el fondo las dos clasificaciones vienen a ser la misma. Hay una pequeña variación entre ellas, pero lo que uno dice que son dos, otro dice que son tres, pero básicamente coge los últimos dos. O los dos primeros, perdón, y los junta o coge los dos que tenemos aquí, perdón, divide el que tenemos aquí en dos que son bastante similares. Vamos a empezar por el de Braddock. Braddock asume que hay dos tipos de movimiento aparente. El movimiento de corto alcance, ¿vale? Que son movimientos cortos. Fijaros que cuando estamos viendo una imagen en la televisión, los movimientos son cortos. Aunque yo haga así, no es un movimiento largo. Porque ese movimiento largo está compuesto de muchas imágenes con movimientos muy cortos. Pues si vemos cada uno de los fotogramas, vemos que mi dedo se está moviendo muy poquito cada vez. Así que ese sería el típico ejemplo del cine y de los vídeos. Es decir, movimientos cortos, pocos grados de ángulo visual y una alternancia rápida, como en el cine, hasta 24, 30 o 60 fotogramas por segundo. Según Braddock, este movimiento se percibe monocularmente, antes de que se integre la información de ambos ojos. Es decir, nuestra corteza visual lo procesa antes de que se integre ambos ojos, cada uno por separado. Y tiene que ver con el procesamiento monocular, por tanto. Justo antes, es bastante temprano y antes de que se procesen incluso la forma y el color. Típico ejemplo, el cine. La televisión, el cine, etcétera, etcétera. O el vídeo que estáis viendo ahora mismo. El otro tipo, movimiento de largo alcance, que es el que describió la Gestalt. En la mayoría de ejemplos de la Gestalt se refieren a este movimiento de largo alcance. Distancias largas, intervalos grandes. Y para este tipo de movimiento es necesario integrar la información de ambos ojos. Y se procesa a un nivel más tardío, no a un nivel temprano, sino una vez que ya se ha procesado la forma, que se ha procesado otras características, como también el color, por ejemplo. Etapas tardías de procesamiento. Por ejemplo, ¿os acordáis del cartel luminoso? Bueno, todavía está el cartel de Schweppes en la Gran Vía, o aquel cartel luminoso que había en la Torre Colón, una hucha, era en la Torre Colón una hucha que caía una moneda constantemente. ¿Os acordáis? Los que tengáis más años, como yo ya, os acordaréis de ese cartel luminoso. Eso sería un movimiento de largo alcance. Veis que las transiciones son mucho más lentas y los movimientos son mucho más, ¿va? Como también se da un pequeño efecto de cómo ir a salto si no está lo suficientemente sincronizado. Bueno, pues esos serían los dos ejemplos. Tenéis dos ejemplos claros, el cine y este tipo de carteles luminosos que veis. O, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de las luces en la carretera, que en mucha distancia son transiciones más lentas, pero dan igual la sensación de que es una luz que se va moviendo alrededor o a lo largo de la carretera. Bueno, esto es lo que decía Braddock. ¿Y qué dicen Lu y Sperling? Bueno, pues ya os adelanto, el movimiento de largo alcance es el mismo en ambos. El tercer tipo de Sperling es el mismo que el movimiento de largo alcance de Braddock. Ya tenemos casi todo hecho, ¿vale? Binocular, más lento, más versátil, más procesamiento tardío después de la forma y el color, más versátil en el sentido de que pueda analizar cualquier tipo de estimulación, ¿vale? Cualquier objeto, cualquier estimulación que aparezca en nuestro campo visual y que además interactúa, al ser un procesamiento más tardío, procesos abajo arriba, perceptivos, es decir, a través de los datos, y también procesos arriba abajo, es decir, razonamiento y procesos de feedback desde procesos superiores que ya no son perceptivos. Ese en cuanto al tercer tipo, que correspondería con el movimiento de largo alcance. Tercer tipo y largo alcance, los mismos. Y lo que hace aquí, o lo que hacen Lu y Sperling, es dividir el movimiento de corto alcance en dos tipos de procesos. Los dos primeros. Procesamiento solamente abajo arriba, es decir, puramente perceptivos, y como se hacen antes de la integración de ambos ojos y del cómputo de otras características, ¿en qué se basan? En la luminancia uno y en la textura otro, es decir, en los cambios de luminancia en la retina. ¿Os acordáis las neuronas de la corteza visual que detectaban cambios de luminancia? Bueno, pues uno basado en la, y otro basado en la textura, ¿vale? En los cambios de textura. ¿Os acordáis lo que vimos también sobre las texturas? Esas partes son más o menos homogéneas que cambian en su densidad según la distancia de los objetos. Bueno, y estos dos tipos de movimiento se detectan a través, igual que en el movimiento aquí de corto alcance de Braddock, a través de circuitos simples que son monoculares, más rápidos y que no necesitan integración de ambos ojos. Es decir, lo único que añaden Lu y Sperling a lo que el movimiento de corto alcance de Braddock es la división en dos. Dos mecanismos, cada uno basado en una característica distinta que se computa al inicio o que es de bajo nivel, es decir, que somos capaces de detectarla al principio de nuestro procesamiento visual. ¿Veis la diferencia? Si os sabéis estas dos, solo tenéis que dividir la clasificación de Sperling o el primer movimiento, el de corto alcance de Braddock, en dos en la clasificación de Sperling. ¿De acuerdo? Bueno, Ya tenemos estas dos explicaciones, estas dos, más que explicaciones, estas dos maneras de clasificar los tipos de movimiento, de ilusiones de movimiento aparente de estos dos autores. Y ahora sí que vamos con las explicaciones. ¿Cuáles son los mecanismos subyacentes? ¿Qué es lo que hay detrás de estos fenómenos? Bueno, pues no se conocen muy bien. La realidad es que no conocemos muy bien, o por lo menos más que muy bien, de manera completa, cómo los humanos somos capaces de percibir el movimiento, de manera completa, es decir, no solamente bajo nivel, cómo detectamos en la retina, cómo cambian de posición o si hay neuronas que están implicadas en eso, sino lo que implica la detección del movimiento, que es la detección de las velocidades relativas de cada uno de los objetos, cómo están posicionados, predecir trayectorias, todo lo que hemos visto al principio. Bueno, pues no se sabe muy bien. Lo que sí sabemos, y ya lo hemos visto en el capítulo 3, es que existen neuronas especializadas en la detección de dirección del movimiento. ¿Os acordáis lo que vimos? Si no recuerdo mal, podéis corregirme si me equivoco, eran las neuronas o las neuronas complejas de la corteza visual las que eran sensibles al movimiento, como las neuronas simples que no eran sensibles al movimiento, sino a los cambios de intensidad lumínica. Bueno, esto ya lo vimos en los experimentos de Havel y Wiesel, y también que eran neuronas sensibles a determinadas a determinadas orientaciones de movimiento. Cada una era sensible a una orientación distinta. También lo hemos visto en los posefectos y en las ilusiones visuales, cómo solo se adaptan determinados receptores. En particular, células en la corteza visual primaria, o donde se encuentran, es en la corteza visual primaria. Y tienen un grado de especificidad muy alto, ya lo hemos visto, lo vimos también en el capítulo 3. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que estas neuronas solo son sensibles al movimiento o a los desplazamientos en la retina, pero nuestra percepción del movimiento va mucho más allá de meros cambios en la retina, sino que también somos capaces de percibir movimientos relativos entre dos objetos, aunque uno de ellos no tenga cambios visibles en la retina. Si un objeto está parado y otros objetos se mueven en torno a él, podemos predecir muchas cosas sobre ese movimiento, aunque algunos de los objetos no tengan cambios visibles. Si seguimos un objeto con la mirada, no hay cambios en la retina, no hay cambios en la posición de la retina, aún así somos capaces de percibir el movimiento de ese objeto. Es decir, esto se dedica a un procesamiento del movimiento a un nivel bajo, a un nivel simplemente de cambios en la retina. Y sí lo conocemos más o menos bien, algunos de los mecanismos, no todos, pero algunos. Pero el problema viene cuando intentamos saber cómo se procesa de manera global el movimiento de todos los objetos y cómo dan lugar a una estructura de movimiento global. Y aquí ya conocemos poco. Lo que sí sabemos es que en el lóbulo temporal, en núcleos MT y MST, básicamente en diferentes núcleos del lóbulo temporal, hay células que están especializadas en procesamiento del movimiento. ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de la mejor evidencia que tenemos con estudios de personas que han sufrido alguna lesión en esos lóbulos, en esas partes del cerebro, en el lóbulo temporal, y también pacientes neuropsicológicos que tienen algún tipo de déficit o también algún tipo de enfermedad. A través de esas lesiones podemos ver que pacientes que tienen lesiones en estos núcleos del lóbulo temporal tienen dificultades a la hora de percibir el movimiento, diferentes dificultades. Así que se supone que esas zonas están implicadas en la percepción del movimiento, en cómo computamos el movimiento de una manera más compleja, aunque los mecanismos exactos no los conocemos. Lo que sí podemos hacer es especular sobre qué mecanismos están o cómo podrían funcionar esos mecanismos y después hacer pruebas para ver si realmente esas especulaciones que hacemos, esas hipótesis, corresponden o explican bien los datos de esos pacientes o los datos que tenemos disponibles para estudiar el movimiento. ¿Cómo sabemos que las neuronas de la corteza visual primaria, ahora estamos hablando de la visual primaria de V1, están dedicadas o son sensibles al movimiento? Bueno, pues tenemos un montón de evidencia en este caso. Ya hemos visto los posefectos, ¿os acordáis? Adaptación selectiva de receptores. Y hemos visto que estaban dedicados a una, o que solo ocurría en una dirección determinada, solamente para determinadas orientaciones, y que no se generaliza ni otras direcciones ni velocidades. Así que lo que sí sabemos es que estas células son muy específicas para determinadas direcciones, sentidos de movimiento y velocidades de movimiento. ¿Y dónde estaban? En el córtex visual, en el área primaria, en el V1, la corteza primaria del córtex visual. Ya hemos visto esta evidencia, solo repaso un poco por encima porque lo hemos visto en los posefectos. ¿Cómo sabemos que esto ocurre aquí? Bueno, pues, y que no ocurre, por ejemplo, a nivel de retina. Pues porque la adaptación selectiva se transfiere de un ojo a otro. si solo lo hacemos en un ojo, si nos tapamos ese ojo y abrimos el otro que no ha sido adaptado, seguimos viendo el posefecto. ¿Os acordáis que antes cuando hablábamos de que si había rivalidad binocular no ocurría el posefecto? Hablábamos de que si metemos un tipo de posefecto en uno y el contrario en otro, se anulan. Porque no se está procesando a nivel de la retina, se está procesando en el córtex visual. Lo mismo aquí. Si solo lo hacemos con uno, a pesar de que solo ocurra uno, ese posefecto se está procesando en la corteza visual. Así que si no tapamos ese ojo, sigue ocurriendo ese posefecto. Es decir, se transfiere la adaptación selectiva de un ojo a otro. Además, solo suele ocurrir si hay una correcta visión binocular. Esto quiere decir que si no vemos muy bien con los dos ojos los fenómenos que necesiten de esos dos ojos, o los fenómenos, este tipo de fenómenos no van a verse muy bien, porque necesitamos esa información de los dos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no se perciben a nivel, o no ocurren solamente, o no se perciben a nivel de receptores básicos de la retina o de etapas de procesamiento intermedio, sino que están procesados donde ya confluye la información de los dos ojos. Y solo ocurre con fusión binocular. Esto es lo que hemos visto antes. Si presentamos direcciones opuestas, no se producen. ¿Ves? Estos fenómenos lo que nos indican es que estas neuronas son o es el lugar en donde se está procesando el movimiento al nivel más simple. Antes de eso, en la retina o en las estaciones de relevo hasta llegar a la corteza visual, no se procesa el movimiento, sino que ya, a pesar de ser el nivel más básico, se produce a un nivel superior. Bueno, ¿y cómo pensamos que esto ocurre? ¿Cuáles son los modelos de detección del movimiento? Bueno, pues quiero que penséis que esto es hipotético, ¿vale? Estos no son modelos que esté probado que ocurra exactamente así en nuestro cerebro, pero podrían ser mecanismos plausibles sobre los que se puede investigar y que se pueden probar para ver si los datos coinciden con ello y para ver si nuestro sistema se comporta de esta manera. Ya os digo, desconocidos. El mecanismo no es totalmente conocido, pero tenemos que hacer hipótesis para poder investigar. Así que vamos a imaginarnos una. Vamos a ver el modelo de Reichardt. El modelo de Reichardt de 1957. Es un modelo muy sencillo. Reichardt propone dos tipos de detectores o dos detectores distintos para poder detectar el movimiento. La base de esto es comparar la percepción de un estímulo en un momento concreto con la percepción de ese mismo estímulo en otro momento concreto, ¿vale? ¿Con qué se ha probado esto? Bueno, esto se ha probado con insectos. Se han hecho modelos en insectos, que son, ya sabéis, modelos de sistema nervioso muchísimo más sencillos y que nos permiten probar algunas cosillas interesantes para ver si luego pueden aplicarse en humanos. Estaréis viendo que los modelos animales y también en otros ámbitos tienen aplicaciones muy buenas a la hora de intentar extrapolar a cómo funcionan los fenómenos humanos, aunque ya sabéis que no se puede hacer directamente. Luego hay que ver si esto realmente, o los humanos lo hacemos igual, o son versiones más complejas de estos modelos. Bueno, imaginaros que tenemos un águila, como tenéis aquí, creo que es un águila, vete a saber con lo pequeñito que lo ve aquí, que se ve en dos posiciones distintas en la retina, en dos momentos distintos, es decir, se está moviendo, básicamente. Bueno, tenemos detectores en la retina, estos serían nuestros detectores, ¿vale? Una forma de percibir el movimiento, una forma plausible de percibir el movimiento, es que en una posición determinada este detector de la retina detectase esta imagen y enviase un impulso a otra neurona que está más adelante. En otro momento determinado, más adelante, como el objeto se está moviendo, el águila se mueve hacia acá, otro receptor, el que está aquí o este, ¿vale? Sería el mismo, detecta en un momento determinado posterior a este águila y manda un impulso a esta neurona. ¿Cómo podríamos hacer que esta neurona solo se active y pase esa información a otras partes del sistema nervioso en el caso de que el objeto se esté moviendo? Pues la solución de Reichardt era añadir una demora temporal en el impulso que manda la primera neurona. Si, fijaros, la regla es, para que se pase información de esta neurona a las siguientes etapas de procesamiento, esta neurona tiene que activarse lo suficiente. ¿Cómo se activará lo suficiente? Solo si recibe el input de estos receptores de aquí, ¿vale? Solo si recibe el input a la vez. Entonces se sumarán los dos inputs, los dos recibidos de estos dos receptores, y esto activará la neurona. Si lo reciben en diferentes momentos, no se activará. Si aquí no hay ningún retardo temporal y este detector detecta antes la presencia del águila, llegará antes aquí, después detectará este receptor la presencia del águila, llegará después aquí, no llegarán a la vez y esta neurona no se activa. Pero, ¿qué ocurre si introducimos una demora, ya sea por la presencia de otras neuronas o algún otro mecanismo, que haga que este estímulo tarde más en llegar a esta neurona de lo que tarda aquí? En ese caso, si la velocidad y el sentido de movimiento es el adecuado, los dos impulsos, debido a la demora temporal de este, llegarán a la vez aquí y esta neurona se activará. ¿Qué quiere decir esto? Que esta neurona de aquí solo se activará en el caso de que este objeto se mueva con la velocidad y la dirección adecuadas. Solo responde al movimiento de los objetos. Acabamos de crear una neurona imaginaria que responde a los cambios de posición, al movimiento de los objetos, y que además es selectiva tanto para la velocidad como para el sentido del movimiento. Porque cambios en el sentido o en la velocidad harán que los dos impulsos no coincidan en el tiempo en esta neurona y, por lo tanto, que no se active y no detecte el movimiento. Si llegan en el mismo momento, si llegan en diferentes momentos, no se alcanza el umbral de activación y no transmite información. Es decir, imaginaros que yo soy la neurona C, ¿vale? Y la neurona C lo que se dedica es a decir si algo se está moviendo o no. Y yo voy a levantar la mano cada vez que crea que algo que se está moviendo. Y lo único que recibo, imaginaros, yo soy la neurona C. Yo solo levanto la mano si el águila se está moviendo. Y mi regla es, tengo aquí dos electrodos en la espalda, y yo solo levanto la mano porque además, curiosamente, esos dos electrodos están conectados a los músculos que levantan la mano. Pero para que se me pueda levantar la mano necesito que los dos impulsos lleguen a la vez. Si se recibe uno primero y otro después, o al revés, es decir, si no llegan los dos a la vez, no hay suficiente intensidad eléctrica como para activar mi mano para que se levante automáticamente. Y recordad que yo lo que soy es una neurona que detecta el movimiento, que dice a las demás si algo se está moviendo o no. ¿Cuándo levantaré la mano? Cuando las dos lleguen a la vez. Si llegan las dos a la vez, levanto la mano y ¿qué hacen las neuronas desde detrás de mí? Dicen, ah, ha levantado la mano, eso es que se está moviendo algo. Si llegan en diferentes momentos, aunque yo esté recibiendo señales todo el tiempo, ninguna de ellas es lo suficientemente intensa para activarme. Así que, ¿qué transmito? No se está moviendo nada. O nada en esa dirección y velocidad específicas. ¿Veis? Acabamos de crear una neurona que es específica de movimiento para determinados tipos de movimiento, direcciones y velocidades. Esto puede ser un poco lioso, pero pensar en algo muy sencillo, es un detector. No, las dos manos a la vez, no hace falta. Podría verse así, pero imaginaros que la señal es que yo me activo, simplemente una mano. Entonces, para que eso ocurra, yo tengo que recibir las dos señales a la vez, ¿vale? Tengo que recibir las dos señales. Si yo recibo las dos a la vez, levanto la mano. Si las recibo a distinto tiempo, no levanto la mano. Levantar la mano es lo que dice a las demás. Hay algo que se mueve. A las que están detrás, no delante, las que están detrás. No levantar, no, la señal solo tiene que llegar al mismo tiempo. La señal no tiene dirección, lo que tiene dirección es el estímulo. Fijaros, imaginaros que ahora el águila se está moviendo en dirección contraria, ¿vale? Empieza aquí y tiene que terminar aquí, pero el retardo está aquí. Si el águila se mueve de aquí a aquí, lo detecta primero este receptor. Pero aquí no hay retardo, así que recibe la estimulación primero y luego entre el tiempo que pasa entre que llega aquí y que aquí además hay un retardo, no la recibiría a la vez. Así que si el águila se mueve en dirección contraria, tampoco recibe ningún... o esta neurona tampoco se activa. Realmente con este sistema tan sencillo hemos creado una neurona que solo se activa para un movimiento de una dirección y una velocidad concreta. Porque si esto se mueve muy rápido o muy lento, ocurrirá exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. El siguiente es más complicado a nivel teórico, pero lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Es el modelo de Adelson y Moss, de 1982. Que se basa en lo que hemos visto sobre frecuencias espaciales, ¿os acordáis? Bueno, pues lo que se basa este modelo es en descomponer la imagen en diferentes frecuencias espaciales, en estímulos simples que son diferentes frecuencias espaciales. Y lo divide en dos etapas. En una primera etapa se computa el movimiento de cada enrejado, es decir, de cada frecuencia espacial componente de los estímulos por separado, porque si los estímulos están formados por diferentes frecuencias espaciales, aunque el movimiento global de un objeto es en una dirección, cada parte de ese estímulo tomado como una frecuencia espacial que sería capaz de detectar nuestro sistema se puede estar moviendo a diferentes velocidades, a diferentes sentidos, intensidad, o velocidades, sentidos y direcciones. Así que primero en una etapa primaria se calcula, se descompone en frecuencias espaciales y se calcula el movimiento de cada una, y en una segunda etapa se calcula la combinación, es algo como lo que tendréis aquí, ¿veis? El movimiento, ¿veis que el movimiento de cada enrejado por separado es distinto? Pero luego calculamos la combinación de ambos y nos sale el movimiento resultante. Bueno, pues las células de la corteza visual primaria serían las que responden a este movimiento particular. ¿Os acordáis que hemos hablado de que esas células responden a solamente a los cambios de movimiento en la retina? Bueno, según este modelo, esas células son las que procesan de manera inicial, de manera básica, el movimiento de cada componente particular. Y después, en etapas posteriores de procesamiento, en el lóbulo temporal, se une toda esa información para generar el movimiento global de los estímulos. Es decir, cuando ya hemos generado el objeto y el movimiento global del objeto. No vamos a ver nada más de aquí, ¿vale? El modelo matemático es bastante más complejo y solo nos vamos a detener en esto, ¿vale? Que este está basado en frecuencias espaciales, en la descomposición de los estímulos en base a sus frecuencias espaciales, en que los receptores de la corteza visual o las neuronas de la corteza visual son capaces de detectar estas diferentes frecuencias espaciales o descomponer la imagen en frecuencias espaciales, y que en dos fases, primero se computaría el movimiento de cada enrejado, de cada componente de frecuencia espacial por separado, y luego se uniría en fases posteriores en el lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos dos modelos de movimiento, el de Addison y Moblo y el de Reikan. Y ahora vamos a pasar a lo que a mí me parece que es la parte más interesante del tema. Vamos a ver tanto percepción de acontecimientos como movimiento biológico. Cosas que son bastante interesantes. Sobre todo en el movimiento biológico vais a ver algunas cosas interesantes. ¿Qué nos referimos con percepción de acontecimientos? Bueno, pues nos referimos al cambio en la estructura de estímulos a través del tiempo. Cualquier cambio en su estructura, cualquier cambio en que a través del movimiento podamos percibir un cambio en los estímulos. El más básico, la percepción de causalidad. Ejemplo también típico, cuando lanzáis una bola contra otra bola en una mesa de billar, por ejemplo, lo podéis hacer con la mano, lanzáis, y una bola choca con la primera, asumís que el movimiento de la segunda está provocado por la primera. Esto puede decir, bueno, el mundo físico es así, ¿no? Y es bastante obvio. Bueno, pero hay unas condiciones en las que nuestro sistema perceptivo es capaz de determinar eso. Y no dependen de nuestro pensamiento, dependen de nuestro sistema perceptivo. Porque a nivel de razonamiento es muy fácil saberlo. Pero esas condiciones de percepción de la causalidad no están determinadas por vuestro pensamiento, sino por condiciones perceptivas. Y por mucho que sepáis que el movimiento de un objeto está provocado por otro, si perceptivamente no cumple esas condiciones, no lo vais a ver así, aunque podáis razonarlo así, ¿vale? ¿Y qué es lo que determinan o qué condiciones determinan que un acontecimiento se perciba como causa de otro? Nos vamos a entrar en el ejemplo, ¿vale? De dos bolas o de dos objetos colisionando. Bueno, pues fue en este caso Michote, después de la Segunda Guerra Mundial, el que estudió este fenómeno, y lo hizo pensando que nuestro sistema perceptivo ha evolucionado para ser capaz de percibir esas conexiones causales, para detectar de manera automática esas conexiones causales, es decir, el hecho de que el movimiento de un objeto lo provoque otro objeto o determinadas condiciones, sin que tengamos experiencia previa de ello, es decir, de manera innata. Cualquier persona, incluso si no sabe nada de física, incluso si no ha visto nunca rebotar dos objetos, si percibe bajo esas condiciones el movimiento de dos objetos, determinará que el movimiento del segundo objeto está causado por el primero. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, que haya dos objetos. A mí me encanta cuando se ponen estas condiciones y empiezan por lo más obvio. Nunca hay que dejar nada a la imaginación. Tiene que haber dos objetos. Segundo, que el movimiento de uno de ellos se perciba en primer lugar. Esto también es bastante obvio. Cuando para establecer relaciones causales, algo o uno de los movimientos tiene que preceder al otro. Segundo, el impacto de un objeto sobre el otro se percibe en la fóvea. Tenemos que estar mirándolo directamente. Si no lo hacemos, no percibimos esa causalidad de manera directa. Y no debe haber discontinuidades en la dirección, en el espacio, en el tiempo. Es decir, si lanzamos una bola de billar contra otra bola de billar y de repente la bola de billar se traslada o se teletransporta a otro lugar de la mesa, si hay un intervalo temporal en el que no vemos nada o hay cambios de dirección extraños en el movimiento de la bola, no vamos a percibir casualidad. Es decir, si lanzamos una bola de billar, choca contra otra bola de billar y en vez de empezar a moverse en la misma dirección en la que se está moviendo la otra, de repente salta hacia arriba y se pierde en el espacio, no vamos a tomar ese movimiento como causado por la bola de billar. De hecho, nos va a sorprender muchísimo. Y además necesitamos que una llegue a colisionar con la otra. Si percibimos una separación entre ambas, tampoco percibiremos esa causalidad. De nuevo, en las diapositivas que os he mandado, tenéis unos vídeos, un vídeo estupendo que ejemplifica esto, ¿vale? No lo podemos ver aquí. Os aconsejo que lo veáis porque es como mejor vais a entender esto, ¿vale? Lo vais a entender mucho mejor viendo ese vídeo que con lo que yo pueda explicaros aquí. De hecho, explicó diferentes tipos de movimientos en los, o percepción de causalidad, perdón, en los que movimientos de arrastre, movimientos de impulso, de lanzamiento, dependiendo de qué ocurre con el primer móvil una vez que ha chocado con el segundo, y que depende, pues, del tiempo transcurrido hasta que inicia el segundo movimiento, de la dirección o de la velocidad con la que ocurre ambos movimientos. Por ejemplo, si un objeto se aproxima a otro objeto, voy a poner el ejemplo más sencillo y luego podéis ver el resto. Dos bolas de billar, ¿vale? Imaginaos que veis un objeto en la pantalla, se acerca al otro y cuando llega a este, empiezan a moverse los dos. ¿Qué es lo que percibís vosotros de manera natural? Que se llama un movimiento de arrastre. Llega uno, a ver si me coloco bien, llega uno y cuando llega, los dos se mueven. ¿Qué está haciendo un objeto? Arrastrar al otro. ¿Pero qué ocurre si yo muevo un objeto, toca y sale el otro disparado? Movimiento de lanzamiento, ¿no? O movimiento de impulso. En que esto ha golpeado otra cosa y se mueve el otro. Seguramente lo estáis viendo hasta en la pantalla, aunque yo lo estoy haciendo de una manera muy burda. Bueno, pues esto es en el tipo de condiciones, o Michot estableció las condiciones para que percibamos esto. Si yo junto las dos manos y a los 3 segundos se mueve mi otro puño, yo no voy a percibir el movimiento de este puño como causa del movimiento del primero. Para y se va, no percibo nada. Pero si lo hago lo suficientemente bien, innatamente, intuitivamente y sin necesidad de pensar nada, vais a percibir, ojo, no pensar, percibir, que el movimiento del segundo móvil, del segundo puño, se debe al primero. Bueno, Michot creía que esto era totalmente de carácter innato, es decir, que esto estaba implementado en nuestro sistema visual a través de la evolución y por una cuestión adaptativa. Sin embargo, hay ciertas diferencias individuales, ¿vale? La experiencia en esto, como en otras muchas cosas, también modifica el funcionamiento de este circuito perceptivo. Así que no solamente es una cuestión de perceptiva o de funcionamiento del sistema visual, sino que las experiencias previas también pueden modificar la forma en que vemos esto. Bueno, y aquí tenéis, este es el ejemplo cogido del libro. Lo que pasa es que un tema, esto es otro de los problemas que hay, un tema de percepción del movimiento en un libro con imágenes estáticas, pues no se ve muy bien. Yo recomiendo que pongáis el nombre en YouTube de Michot o que veáis los vídeos que os he mandado yo y busquéis ejemplos. Vais a ver ejemplos muchísimo mejores que los que aparecen en el libro, pero por una cuestión de limitación. Si pudiesen meter vídeos en el libro, pues estaría muchísimo mejor. Esto es percepción del movimiento. Y lo mismo nos va a pasar con el movimiento biológico, es el tipo de percepción de acontecimientos que vamos a ver ahora, ya la última parte del tema. Es un tipo de movimiento, de esto hay mil ejemplos en la televisión, en documentales, hay formas de verlo buenísimas, ¿vale? Tenéis un vídeo que os he puesto yo, quizás de los más chuscos y menos elaborados que hay, es el que encontré por internet, aunque hay bastantes ejemplos. Pero yo os digo, por ejemplo, el otro día además lo vi no sé si tenéis Disney Plus, pero si tenéis Disney Plus, y ahora como todo el mundo se ha hecho de todo, como tenemos que estar en casa, hay un documental que se llama, o una serie de documentales que se llama Brain Games. Y una de las cosas, de los fenómenos que explica, es el de movimiento biológico de Johansson. Y tiene algunos ejemplos muy, muy bien grabados, con muchos medios, y que veréis exactamente a qué se refiere con el fenómeno de movimiento biológico. También lo podéis ver en este ejemplo. ¿En qué consiste? Bueno, pues Johansson diseñó un experimento. Y lo que pretendía era estudiar cómo se percibía el movimiento humano. Y en este caso lo que hizo es ¿habéis visto cómo se hace la captura de movimientos? Se ponen una especie de luces por aquí, los captura una cámara y luego esos discos son los que son capturados por el ordenador y se ven moviéndose solamente esos discos. Pues eso es lo que hizo. Básicamente capturó una serie de discos luminosos moviéndose, pero atados a un cuerpo humano. La persona se movía, pero luego tú solo podías ver los discos luminosos, que no era una persona, solamente discos luminosos. Bueno, cuando le presentabas esos discos luminosos parados a la persona, simplemente una foto de esos discos luminosos, nadie sabía qué era eso. Pero en cuanto los discos luminosos empezaban a moverse, todo el mundo sabía que era un ser humano. Pero lo más interesante no es solo que podían saber que era un ser humano, que esos discos correspondían, que el patrón de movimiento, relacional entre ambos discos, porque lo único que ves son puntos que se mueven de una manera específica unos respecto a otros, sin ver ninguna figura de un ser humano. Pero sabes que es un ser humano. Si lo veis en movimiento, yo aquí me puedo tirar 10 minutos explicando algo que vais a entender en 10 segundos en cuanto veáis el vídeo. Pero bueno, no solo eso, no solo podían detectar eso, sino que Runesen y Frickholm, que continuaron con esta investigación, veis como de nuevo, debían ser, yo creo que debían ser alumnos de doctorado, siguiendo de Johansson unos años después, se sigue con lo mismo. Bueno, pues hicieron o llevaron al límite este tipo de experimentos. Y lo hicieron con experimentos de estimación de levantamiento de pesos o de actividades. Bueno, los observadores no solamente eran capaces de decidir o de detectar que la persona era uno, o sea, lo que se movía era un humano, eran capaces también de saber qué actividad estaba realizando. También, si estaba levantando peso, estimar el peso de los objetos a partir del movimiento que realizaban. Solo veían discos moviéndose, pero detectaban el movimiento, qué es lo que estaban haciendo, y también eran capaces de estimar qué cantidad de peso estaban levantando. Pero también otras cosas, como por ejemplo, el sexo del actor que estaba realizando el movimiento, si era hombre o mujer, por el patrón de movimiento al moverse, la forma de caminar, o si eras tú mismo, pues te podían haber grabado a ti, luego otras personas, y al ver esos discos eras capaz de distinguirte a ti de otras personas. Y aún más impresionante, sobre todo lo más impresionante es ser capaz de saber que son capaces de hacerlo, de que lo comuniquen, es que este tipo de cosas se dan hasta en bebés de 4 meses. Fijaros, un ejemplo de este tipo sería tan sencillo como ponerles a los bebés de 4 meses discos de movimientos que son propios de su madre o de un familiar cercano con el que tenga muchos contactos y de personas extrañas. Bueno, pues por sus reacciones se puede saber si los distinguen o no, es decir, si los reconocen. Bueno, pues incluso en bebés de 4 meses son capaces de distinguir a través de este patrón de movimientos incluso a sus diferentes acciones o si esas acciones son de unas personas u otras. Más limitados, pues son capaces de comunicación, pero son capaces de hacerlo. Última parte del tema. Yo creo que nos da tiempo. Vamos a terminarlo en 2 minutos porque esto ya lo hemos visto, ¿vale? No me voy a detener, solo os voy a explicar por encima. Vamos a hablar en la percepción de acontecimientos, del movimiento propio y el flujo óptico. ¿Os acordáis de lo que hablamos sobre Gibson, la percepción directa o ecológica de Gibson? Bueno, ¿os acordáis también que para Gibson lo más importante es la estructura de la imagen, cómo se mueve esa imagen, cómo en el movimiento de la imagen hay una estructura determinada, lo que él denominó conformación óptica? Y algo muy importante para eso es cómo interaccionamos nosotros con el mundo, con los diferentes objetos. Para Gibson, este patrón de movimiento, es decir, el cómo percibimos el movimiento, era lo determinante para percibir toda la estructura del mundo. O la conformación óptica, para Gibson, la forma en que se estructura y se mueve ese patrón óptico, no es capaz de darnos toda la información que necesitamos para reconstruir el medio. Es decir, la percepción de movimiento para Gibson no solamente era una parte, sino que era una parte o era el conjunto o conformaba una serie de características, también a través de su estructura, que nos proporcionan toda la información necesaria para percibir el mundo. Como esa conformación óptica, como esa estructura de movimientos tiene unas características específicas sobre cómo se mueven los objetos entre sí, sobre qué cosas permanecen invariantes y que corresponden a diferentes tipos de movimiento y a diferentes tipos de objetos, solamente a través del nuestro propio movimiento y del flujo óptico en nuestra retina, cómo varían, esto ya lo vimos, somos capaces de recuperar. No de recuperar, porque ni siquiera para Gibson había que realizar una especie de proceso cognitivo, sino que nos informan directamente de cómo está conformada la escena. Si os acordáis, hablábamos de un ejemplo en particular, que cómo nuestro movimiento, por ejemplo, cuando nos acercamos hacia algo, cambia nuestro punto de vista y se produce un cambio en la conformación óptica. Si estamos en un pasillo y nos vamos hacia adelante en el pasillo, vamos acercándonos hacia algo, la parte central de la imagen permanecerá estática y los objetos se expandirán hacia nosotros y lo harán más rápido y en un tipo de movimiento diferente en función de la distancia de esos objetos. Así que solo a través de ese cambio en la conformación óptica somos capaces de recuperar la estructura de la imagen. Y todo eso, por supuesto, nos proporciona información sobre el tipo de movimiento, tanto nuestro como de los objetos. La dirección por el foco de expansión óptica, es decir, si las cosas se acercan y se expanden hacia nosotros es que nos estamos acercando. Y las velocidades que indican las distancias de los objetos. Esto se solapa, y ya lo hemos visto, en el tema 4, percepción de la estructura de profundidad. Era una clave también de estructura de, o de conformación de la profundidad para la perspectiva constructivista y la base de nuestra percepción para la perspectiva gibsoniana. Bueno, pues acabamos aquí. Bueno, 3 minutos solo me he pasado para explicar este tema. La semana siguiente empezamos con el tema 6, con la organización perceptiva, un tema bastante interesante. A mí particularmente el que más me gusta porque es el que he dedicado mi faceta investigadora toda mi vida, organización y agrupamiento perceptivo. Así que la semana que viene nos vemos, continuamos con esto. Os pongo todos los materiales, ya sabéis como siempre, y nada, que vaya todo muy bien, tener cuidado cuando salgáis y nos vemos la semana que viene. Un saludo.